José Pedraza, pastor de Revival Church. Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa. Disfruta el mensaje de hoy.
Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. 16. Estad siempre gozosos. 17. Orad sin cesar. Voy a repetir eso otra vez. Orad sin cesar. Dad gracias en todo tiempo, porque esta, escuche. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 19. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Alguien puede recibir esa palabra en esta mañana? Siéntese por favor esta mañana. Aleluya. Bien, antes de comenzar a compartirle la palabra esta mañana, hay varias cosas que quiero compartir con ustedes. La primera de ellas es que ustedes saben que las últimas tres semanas, el último mes, no he estado en la iglesia. Y decidí que iba a hablar un poquito acerca de esto porque alguien me escribió muy preocupado. Pastor, yo no sabía de verdad. Por alguna razón alguien me botó de mi propia iglesia y alguien me escribió bien preocupado porque escuchó que yo me iba de la iglesia. Yo no me voy para ningún lado, a mí me van a tener que soportar hasta que Cristo me mande a buscar. La razón por la que usted sabe que nosotros hemos entrado en un proceso de transición, ¿sí? Porque nuestros servicios eran nocturnos y son diurnos. A mí en las últimas semanas no he estado con ustedes porque he estado cumpliendo con algunos compromisos que ya estaban preprogramados desde inicio de año. Usted sabe que yo tengo un ministerio fuera de aquí y salgo mucho a predicar. Y por esa razón yo he estado fuera atendiendo algunos compromisos. Y eso ha dado pie para muchas cosas que yo les voy a contar un poquito más adelante. Dentro de esas muchas cosas, he estado viviendo experiencias con el Señor maravillosas. El último lugar donde estuve, sé que se enteraron porque yo casi nunca pongo dónde estoy, pero en el último lugar donde estuve sí puse dónde estaba y qué estaba haciendo. Estuve en Sao Paulo, Brasil. Llegué el martes. No estuve el miércoles y el viernes porque llegué con síntomas de enfermedad. No voy a decir el nombre para que nadie se, no es COVID, pero para que nadie se espante. Gracias a Dios todos los síntomas pasaron. Lo que tengo ahora es una simple sinusitis por mis alergias crónicas. Pero estuve bien malito y estuve bien malo, con fiebre y con 20 cosas esto durante los pasados días. Apenas ayer se me, milagrosamente, creo que estaban orando aquí, me dijeron, y milagrosamente ayer me levanté sin nada, así de un día para otro. Hay poder en la oración. Y esa es la razón por la que estoy aquí esta mañana. Pero no se asuste, yo no me voy para ningún lado. Simplemente estaba cumpliendo con algunos compromisos. No tengo programado salir esto por algún tiempo, ¿verdad? Ya me voy a estacionar. Logré mover algunas cosas en mi calendario para poder estar aquí. Pero usted sabe que la gente de Dios no solamente debe ser responsable con su ministerio, también debe ser responsable con su agenda y con su palabra. Y ya yo tenía, ¿verdad?, unos compromisos previos que tenía que cumplir con ellos y por eso pues no estuve aquí. Pero dentro de esas cosas extraordinarias que pasaron en estos días, usted sabe que estuve en Cuba, estuve en Dominicana y estuve en Brasil todo el mismo mes, es que el Señor me dio la oportunidad de publicar mi nuevo libro. Dios ha sido conmigo más que bueno. Y en esta jornada, este ya ustedes saben que es mi cuarto libro y mi séptimo escrito. El Señor comenzó a hablarme de una manera bien intencional acerca de la temática de la oración, porque la iglesia necesita recuperar la experiencia colectiva de la oración. Nosotros desde esta iglesia hasta... Y entonces ahí terminé de escribir mi último libro titulado Orad Así. Y comienzo en todo ese proceso del pre-lanzamiento del libro, de todo ese revolú. Y el libro sale finalmente la primera semana de octubre. Pero hoy ya que estamos en la serie acerca del avivamiento, quiero aprovechar para hablar acerca de la oración, porque hubo cosas muy poderosas que el Señor comenzó a trabajar en mi corazón acerca de la oración. Y creo que nosotros como iglesia necesitamos recuperar el hambre, el apetito y el deseo por la oración. Voy a hacer un paréntesis para excusar al pastor Yadiel, a la pastora Keila, a Otoniel y a nuestra hermana Linda. Ellos respectivamente, el pastor Yadiel y la pastora Keila, están en una asignación, están en la iglesia nuestra en Río Grande predicando esta mañana. El pastor Yadiel está predicando en Río Grande esta mañana. Y el hermano Otoniel y la hermana Linda, usted sabe que Otoniel es evangelista de esta iglesia. Y Otto está en Carolina predicando esta mañana. Gloria a Dios, porque desde que yo comencé esta iglesia, yo lo que estoy orando es para que Dios siga levantando predicadores en la iglesia. Así que ellos no están aquí esta mañana porque están ministrando, y ya que ellos se excusaron conmigo, pues es mi responsabilidad decirle a la iglesia, bueno, oren, manténganse orando por ellos para que Dios los use de manera poderosa y especial, y que Dios siga abriendo puerta para ellos de manera extraordinaria. ¿Estamos ready? Bien. Durante esta temporada hemos estado hablando acerca de el avivamiento. Y no sé si recuerda, en mi último mensaje hace un mes y medio atrás, hablé acerca de la experiencia de avivamiento desde la plataforma de la palabra. Cuando hablamos acerca del avivamiento, número uno, estamos hablando del espíritu de esta iglesia. Porque el resultado de lo que somos hoy nace de una experiencia de avivamiento. Una experiencia de avivamiento que se manifiesta de manera inicial en el corazón de los creyentes. Pero ese avivamiento en el corazón de los creyentes debe traer un resultado particular. Y ese resultado particular no es las experiencias. El resultado del avivamiento en el corazón de los creyentes debe ser una conducta de los creyentes. O sea, la gente que vive una experiencia de avivamiento, si esa experiencia no tiene la capacidad de cambiar la manera en la que este individuo invierte su vida para servir a Dios, solamente ese creyente tiene un lindo recuerdo. Y hablamos acerca del apasionamiento por la palabra de Dios. Señoras y señores, damas y caballeros, la iglesia necesita recuperar la pasión por la palabra de Dios, porque escúcheme, la eternidad de Dios se manifiesta en la tierra por medio de la eternidad de la palabra de Dios. Porque Jesucristo hablando dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. So, cuando la iglesia comienza a amar la palabra es esa plataforma que sostiene las experiencias de avivamiento en el corazón de los creyentes. Porque cuando nosotros comenzamos a desarrollar nuestra vida desde el apasionamiento por la palabra de Dios, señoras y señores, en la palabra de Dios hay iluminación, en la palabra de Dios hay verdad, en la palabra de Dios hay revelación, en la palabra de Dios hay paz, en la palabra de Dios hay seguridad, en la palabra de Dios hay esperanza. Y puedo estar toda la mañana haciendo una lista de todo lo que hay en la palabra de Dios. ahora. Esa vida invertida en la palabra de Dios lleva a la iglesia a un proceso de comunicación. Quien ama la palabra de Dios conoce a Dios por medio de su palabra. La Biblia dice que el Espíritu Santo, que tiene la asignación primordial de revelar a Cristo. Escuche lo que estoy diciendo. El Espíritu Santo tiene la asignación primordial de revelar a Cristo en la vida del creyente. Por lo tanto, cuando yo comienzo a amar la palabra, yo comienzo a conocer a Dios. Escuche bien. Y quien conoce a Dios, es imposible que no desarrolle amor por comunicarse con Él. No estamos en el cementerio municipal de Junco, ¿sabes? Dígame si entiende eso. Es imposible que un ser humano roto, quebrantado, desesperanzado, atado y frustrado por los procesos recurrentes de su vida, se encuentre con el antídoto de todos sus problemas y pueda vivir sin comunicarse con Él. Quien conoce a Dios, voy a empezar a predicar ahora, y conoce quién es Él, lo que Él hace, cómo lo hace, qué ama, cómo lo ama, qué piensa, cómo lo piensa, ese alguien no puede vivir sin amar comunicarse con ese que le da paz, que trae esperanza, que restaura, que alguien que levante las manos en esta mañana y entienda lo que yo estoy hablando hoy. Quien conoce a Dios no puede vivir sin comunicarse con Él. Se lo voy a poner de esta manera, De la única manera en la que un creyente puede vivir una vida cristiana, entre comillas, sin la oración, es porque este individuo tenga una teoría y no un conocimiento acerca de su Dios. Estamos aquí. La oración es un proceso comunicativo. La oración es la herramienta comunicativa que nos deja Cristo para que nosotros podamos conversar con nuestro Padre. Hay varias cosas súper importantes cuando se trata acerca de la idea de la oración que la iglesia necesita asimilar correctamente. Primero, el que ora es porque conoce a Dios. Segundo, cuando Jesús desarrolla esta idea, este ejercicio de la oración, Jesús invita a que nosotros podamos tomar algunos ejemplos. En este libro de Primera de Tesalonicense, capítulo número 5, a partir del versículo número 12 en adelante, el apóstol Pablo está trayendo una exhortación a los creyentes para que los creyentes puedan mantener o desarrollar una vida sobria espiritual. ¿A qué me refiero cuando digo una vida sobria? La sobriedad, estoy hablando de balance, ¿sí? Desde esa perspectiva. El apóstol Pablo está buscando que los creyentes desarrollen una vida balanceada. Y comienza diciendo, pónmelo ahí en las pantallas, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, verso número 12. Si fuera yo usted, yo tomaría notas de los textos bíblicos y eso, porque yo tengo una enseñanza esta mañana que yo creo que va a bendecir a alguien hoy. Miren lo que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. y que los tengáis en mucha estima y en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con quienes. ¿Con quiénes? Con todos. Míreme acá, por favor. Recuerde que el apóstol Pablo está buscando desarrollar sobriedad. ¿Y la sobriedad es qué? Balance. Que esos creyentes puedan tener experiencias espirituales, pero que la vida de ellos sea una vida de amonestación, de aliento, de ánimo, de sostenimiento los unos por los otros. Y es aquí donde comienza estableciendo esta idea: miren que ninguno pague mal por mal a otro. Quien conoce a, escúcheme, quien conoce a Dios sabe que la idea de Dios siempre ha sido tener una familia. So, es la responsabilidad de un creyente sobrio el amar y cuidar de sus hermanos. Tenga cuidado que usted no tenga una vida espiritual tan carnal que tenga el síndrome de Caín. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Eso son banderas rojas que hablan de la poca espiritualidad de quien dice algo como eso. Alguien que es creyente y ha tenido una experiencia personal con el Espíritu de Dios siente la responsabilidad de amar y de cuidar a sus hermanos. Se cuida a los hermanos con palabras, pero se cuida a los hermanos en silencio también. 1, 2, 3, probando. Se cuida a los hermanos diciéndole yo te cuido, y se cuida a los hermanos cuando yo no le digo que lo estoy cuidando. Cuando están hablando de mi hermano y yo no tengo que decirle yo te defendí cuando. Dígame si entiende lo que estoy hablando. Esa responsabilidad es la responsabilidad de aquellos que han sido transformados por el poder de la sangre del Cordero. Porque, escuche, porque dentro de la mentalidad de Dios con relación a la iglesia, al hacerlo familia, es que nosotros tengamos un claro concepto de interdependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a cuidar al pastor Benji, y Benji va a cuidar a Madeline, y Madeline va a cuidar a David, y David va a cuidar a Génesis, y Génesis va a cuidar a Adriel, y Adriel va a cuidar a aquel, y aquel va a cuidar al otro, y nadie se queda descubierto. ¿Por qué estas cosas son importantes, señores? Porque a veces nosotros, y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con la oración? Todo. Porque si el creyente no está consciente de estos conceptos, que lo que están es resumiendo una palabra, la palabra comunión. Escúchame, si dentro de su vida usted no logra desarrollar el deseo de manejar su vida en ese estándar de vida, manejar una vida de intercesión y de oración va a ser imposible. Porque cuando tú no puedes cuidar de tu hermano físico, ven, Benji, un momento. Cuando, ven, David, un momento. Súbanse aquí, rápido, rápido. Cuando dentro de mis relaciones, dentro de mi vida cotidiana, yo no puedo tener un pensamiento, un sentimiento de hermandad, vamos a sacar el aspecto espiritual. Voy a removerlo un poco sin que nadie se escandalice ni convulse. No, o sea, todo está bien. Si por la amistad que yo tengo con Benjamín, con el pastor Benji, yo no puedo mandar a David a callar cuando me está hablando de Benji sin que Benji esté ahí. Y yo no puedo interceptar este problema aquí. Ser un intercesor, ser alguien que ora, que hace lo mismo, que se para entre medio de. Si yo no tengo el deseo y si yo no logro desarrollar la habilidad de manejar mi vida a este nivel, a nivel físico, a nivel espiritual, es bien difícil yo poder manejarme porque no tengo una referencia. Si nosotros comenzamos a entender que nosotros necesitamos retomar conceptos de vida y relaciones saludables para que eso se materialice en una espiritualidad saludable, la vida suya cambia. A mí no me cuesta entonces interceder por alguien que yo no conozco, porque ya yo tengo un instinto automático de defender. ¿Alguien entiende lo que yo estoy? No sé si es que yo llegué como desorientado de Brasil. ¿Están bien? ¿Sí, está todo bien? Dígame si está entendiendo lo que estoy diciendo. Le voy a dar un ejemplo. Cuando yo como creyente logro amar la palabra de Dios y ese amor por la palabra de Dios logra desarrollar en mí un alto sentido de justicia, y yo soy de esa gente que soy cristiano pero me incomoda la injusticia, cuando yo llevo esto al plano de mi vida espiritual privada, yo puedo orar con autoridad y yo puedo volverme un agente de oración, de una oración transformadora, porque yo estoy acostumbrado, mi vida se maneja en ese nivel. La iglesia carece de una vida de oración y a nosotros nos cuesta desarrollar una vida de oración porque el resto de nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, la vida que todo el mundo ve, está pocamente impregnada del Espíritu de Dios. Gracias. Yo puedo vivir una vida en comunión con Dios y esa comunión mística con Dios es sencilla porque yo vivo una vida de comunión con todo, con todas las personas con las que yo me relaciono. Yo busco que mi vida sea una vida de comunión. Dígame si tiene sentido eso. El apóstol Pablo está tratando de establecer un concepto de sobriedad en la vida de esta gente. Y comienza a animarlos. Y les dice el verso 17: oren sin cesar. Si usted ora cuando tenemos servicios de oración, usted tiene un problema espiritual craso. Si usted ora cuando otros oran, usted tiene un problema espiritual muy profundo. Hola. No me querían, no era de vuelta que me querían. Aquí estoy. La invitación del apóstol Pablo para la iglesia en Tesalónica es que ellos puedan orar sin descansar. Son la amonestación. Escuche, desde esta simple oración de tres palabras, la invitación real de Pablo a Tesalónica es que desarrollen una disciplina de oración. Las disciplinas requieren horarios. Lo estoy ayudando por si usted tiene líos para desarrollar una vida de oración. Las disciplinas tienen horarios. Las disciplinas tienen lugares. ¿Cómo así? Siempre que yo le hablo a la gente, de hecho lo escribí en el libro, siempre busque un lugar determinado y haga ese su lugar de oración. Usted quiere desarrollar el rendimiento, usted tiene que invertir más tiempo. Usted quiere desarrollar disciplina, usted tiene que vencer todas sus oposiciones. Y by the way, todas esas oposiciones vienen de usted mismo. Orar sin cesar, señoras y señores, es orar cuando se siente orar y orar cuando no se siente orar. Orar cuando hay problema y orar cuando todo está bien. Orar cuando estoy enfermo y orar cuando estoy sano. Orar cuando Dios me dio lo que yo quiero y orar aunque Dios no me dé lo que yo quiero. Mire a alguien y dígale: ora sin cesar. Si la iglesia desarrolla una disciplina de oración, esa disciplina de oración, escuche bien, tiene la capacidad de revelarle a ese creyente claramente la voluntad de Dios. La gente no sabe qué hacer, no sabe cómo hacerlo, no sabe cuándo hacerlo, porque la gente no ora. ¿Estamos aquí? La oración establece, una sana oración establece como punto principal la voluntad de Dios. Esto yo le he dicho 100 veces en esta iglesia, pero lo voy a repetir hoy. Dios solo responde las oraciones que satisfacen su voluntad. Es que Dios no me... Porque tú estás orando lo que te da la gana. Es que Dios no me contesta porque tú estás orando tus planes. Porque tú piensas que con tu oración tú vas a manipular a Dios para que Dios te dé lo que tú quieres. Y la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos ayuda a orar como nos conviene. Mire lo que dice Marcos capítulo número 1, verso número 35. Según la Biblia, en este momento de la historia, Jesús sale corriendo a la región de Galilea para predicar. Pero dice Marcos capítulo número 1, verso número 35, lo siguiente: levantándose cuando, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un lugar determinado, una hora determinada. Voy a repetir: un lugar determinado, una hora determinada. Usted quiere desarrollar una disciplina de una vida de oración. Mi consejo como su pastor, y si usted vino hoy, pues yo soy su pastor prestado. Y si no tiene una iglesia, pero soy su pastor por siempre. Qué lindo. Mi consejo es: usted quiere establecer una disciplina de oración, usted necesita desarrollar una hora determinada y un lugar determinado. Jesús, la oración era parte de la vida integral de Jesús. En un momento determinado, los discípulos estaban preocupados porque los discípulos estaban dando cuenta que la oración era medular en la vida de Jesús y ellos no sabían orar. Un buen discípulo debe preocuparse si no sabe orar. Ok, mañana voy a hablar que el Señor les va a dar $1,000,000 a todos. Y yo creo que les va a gustar mejor el mensaje. Si usted considera ser un discípulo de Jesús, escúcheme, y usted no sabe orar, usted debe preocuparse. Los discípulos están preocupados porque ven que la oración es parte de la vida íntegra de Jesús y ellos no saben orar y se le acercan a Jesús y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque como discípulos ellos consideran que si ellos deben estar aprendiendo de su maestro y la oración es parte de la vida integral de Jesús, implícitamente ellos se sienten necesitados a aprender a orar. La pregunta es: ¿cómo se ora correctamente? Porque recuerde esto: nosotros no oramos. La gente piensa y se cohíbe a la hora de orar porque la gente considera que orar bien es tener palabras bonitas que decir. Pero mire lo que dice Lucas capítulo número 11, verso número 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a orar a sus discípulos. Voy a hacer un paréntesis. Todo buen maestro y todo buen mentor espiritual lo primero que hace es buscar que su gente sepa. Si yo enseño a un ministro en esta iglesia a predicar y no lo enseño a ministrar y a orar, no le enseñé nada. Hay gente que me pregunta por qué los domingos, tengo amigos, pastores y amigos en diferentes lugares que me preguntan por qué los domingos yo pongo tanta gente a orar aquí. ¿Qué? Pero ¿y por qué tú no oras tú? Pues si cualquier predicador ora solo. Cualquier predicador puede predicar y orar y ya. No, y eso es verdad. Cualquiera lo puede hacer. Pero mi asignación número uno con el equipo de liderazgo y el equipo pastoral de esta iglesia, lo que considero yo que es mi primera asignación con ellos, es enseñarles de cuál es la visión que Dios me dio para el ministerio pastoral en esta casa. ¿Sí o sí? Si esa es mi asignación, yo no solamente les enseño a bregar con lo administrativo y a trabajar, yo tengo que enseñarlos a orar. Y Jesús les dijo: cuando oréis, verso número 2, decid. ¿Se sabe esto o no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Jesús comienza a enseñarles, y esta que se conoce, ¿verdad?, cotidianamente se habla de esta como la oración modelo, tiene algunas particularidades. Y es que Jesús, desde estas simples palabras del Padre Nuestro, que dentro de la vida de la iglesia cristiana, son parte de la vida de la iglesia cristiana desde siempre. Padre Nuestro que estás en los cielos, ese Padre Nuestro está dentro de la vida de la iglesia desde siempre. Pero hay tanto y tanto y tanto en este simple Padre Nuestro. Porque lo primero que Jesús está llevando a los discípulos a entender es desde dónde nace el apasionamiento de la identidad de la oración. Jesús comienza explicando que el apasionamiento de la identidad de la oración nace desde la idea de que yo le estoy hablando como un hijo a su papá. Yo estoy teniendo una conversación espiritual. Y Jesús está explicando esto. Y a mí me encanta esta idea. Porque el Padre Nuestro comienza revelando la identidad de los dos que hablan. Quien llama padre a otro es porque es hijo de ese alguien. ¿Tiene algo de sentido esto que estoy diciendo? Lo primero es que el apasionamiento de la vida de oración comienza a desarrollarse a partir de la identidad que tiene el creyente comprado a precio de sangre con Dios como su padre. La iglesia necesita recuperar la sana perspectiva de la paternidad de Dios para poder reforzar una vida saludable de oración. Mientras la iglesia tenga una perspectiva del hombre como padre, la iglesia tendrá rituales y rezos hechiceros. La identidad del La sana identidad de la oración del creyente debe estar basada en la conciencia que usted y yo tenemos de haber sido adoptados en la cruz del Calvario como hijos legítimos de Dios por causa de la sangre de Jesucristo. Usted necesita entender esto. No importa la vida que usted haya tenido, ni las deficiencias ni las necesidades que usted haya tenido en la vida, tú tienes un padre que decidió entregar a su hijo como una ofrenda de paz con la propia ira de él hacia la humanidad, para poder llamarte hijo y darte esa posición por medio de la sangre de Jesús. Escuche bien, porque esto es importante. ¿Quién habla de su identidad como hijo? Como una herramienta pretenciosa. ¿Quién habla de su identidad como hijo? Como una herramienta de ego y de orgullo. No conoce el estado original de su vida. esclavo del pecado. Yo era un oprimido. Yo fui adoptado. Pero por medio de la sangre de Jesús, esa adopción fue tan legítima que Él me hizo hijo de Dios. Y se me ha dado la potestad de ser llamado hijo de Dios por medio de esa obra de adopción. No me voy a meter ahí, yo voy a dejar que los teólogos hagan lo suyo. Yo no hablo de ser hijo de Dios como si yo fuera la gran cosa. Quien tiene una sana identidad de hijo de Dios, habla de esa identidad de hijo con humildad, porque sabe quién era y lo que la sangre de Cristo ha hecho en su vida. Pero para tener, eso es para los, ya usted sabe, eso es porque yo tengo que decirlo. Jesús está buscando que quienes entran en una relación de oración entiendan que esa relación de oración les conecta con su identidad de hijos de Dios. No hijos del apóstol, ni hijos del profeta, ni hijos de evangelista. Hijos de Dios. Y que ellos puedan entender a su vez que esa relación de oración les da a ellos el privilegio. Escuche lo que yo estoy diciendo. Saqué la palabra derecho. Porque la gente habla de que yo soy hijo por derecho, como si eso fuera. Yo soy hijo por el privilegio de haber sido predestinado y escogido desde antes de la fundación del mundo para ser llamado hijo de Dios. Pero esa relación de oración, no solamente, escúcheme, no solamente le revela al que ora que es hijo de Dios. También le recuerda al que ora que con quien habla es con su Padre. ¿Estamos aquí o no? Número dos. Yo estoy en la introducción. Yo voy a hablar de la oración como por un mes. Número dos. La oración modelo comienza diciendo como: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número dos. Esa santificación del nombre de Jesús es la glorificación y la alabanza a Dios como quien Él es. Voy a hacer un paréntesis aquí porque esto es importante. Uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia del siglo XXI es que la iglesia del siglo XXI tiene una gran renuencia a los conceptos de autoridad. Y por eso a la hora de la iglesia comunicarse con Dios, la gente tiene problemas llamándole papá. La gente como que, si se familiarizan mucho con Dios, como que se les olvida que es Dios. No sé si eso tiene sentido. Pero la sobriedad que trae la oración modelo de Jesús es magistral, porque Jesús le está diciendo: ese es su Padre. Pero acuérdense que ese Padre suyo es Dios. Él merece adoración. Él merece alabanza. Él merece una vida que le honre a Él. Él merece el orden de tu vida. Él merece la planificación de tu vida, la prioridad de tu vida. Él merece el trono de tu corazón. Él es tu papá y eso está fantástico, pero Él no deja de ser el creador del cielo y la tierra. ¿Estamos aquí o no? Número 3. Es que quiero dar 3 versos bíblicos que me quedan aquí. Número 3. Una oración desarrollada desde un ambiente sobrio de entrega a Dios. Pide siempre su voluntad. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú eres mi papá, pero tú sigues siendo Dios. Tú eres mi papá, pero tú, yo te adoro porque tú eres Dios. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Paréntesis. Ese venga tu reino y ese hágase tu voluntad. Es la misma cosa. ¿Lo sabía usted? Esto es harina de otro costal, pero la iglesia no puede buscar servir a Dios queriendo su imperio. Nosotros vivimos en un mundo capitalista donde la gente piensa que el reino de Dios les da derecho para montar su imperio. Esto es otro revolú, y hay algunos de ustedes que tienen afinidades políticas que se van a enchismar conmigo con esto que yo voy a decir, pero esto es Biblia. El reino de Dios es un reino antiimperialismo. Cuando Jesucristo, ay Dios mío, Señor, ayúdame, Padre. Ay Dios mío, Padre, ayúdame. Cuando Jesús, escuche. Cuando Jesús comenzó a hablar del reino de Dios, sus primeros enemigos fueron el imperio de Roma. El reino de Dios siempre es una amenaza para imperios privados. Cuando el reino de Dios está siendo, cuando el reino de Dios está siendo predicado saludablemente, amenaza el imperio y amenaza al César de ese imperio. Si usted está buscando desarrollar una vida espiritual, desarrollar un ministerio, desarrollar un talento, pensando en levantar un imperio, le tengo malas noticias. Ese no es su reino, ese es tu reino. Y Dios no bendice tu reino, Dios bendice y establece su reino. Dígame si estamos aquí. Venga tu reino. Jesús le está enseñando a sus discípulos: ustedes deben querer lo que Él quiere. Y ustedes deben querer lo que Él tiene. Se me acaba el tiempo. Esto yo lo he dicho cientos de veces aquí, pero lo tengo que repetir esta mañana. Hágase tu voluntad. Mire a alguien y dígale: la voluntad de Dios siempre es mejor. Hay veces que nosotros, señoras y señores, tenemos aspiraciones muertas en nuestra vida. Y estamos aspirando a cosas que no nos van a llevar a ninguna parte. Y nos estamos desviviendo por cosas que no nos van a hacer bien en ninguna medida. Pero cuando nosotros comenzamos a buscar su reino y su voluntad para que lo que Él tiene y lo que Él quiere se establezca en nuestra vida, número uno, usted vive con menos ansiedad. Bueno, ¿por qué? Porque las cosas que ocurren en mi vida, yo dejo de sentir el fracaso de las cosas que no me salieron, y en mi mente automáticamente dice a mi mente: no, esta era la voluntad de Dios. Esa puerta no se abrió porque esta era la puerta que se tenía que abrir. Eso no salió porque esto. Pero nosotros estamos buscando siempre nuestra voluntad. Mírame. Buscar tu voluntad querer tu imperio, querer tu reino, es la sintomatología de la naturaleza pecaminosa del hombre. Te lo voy a poner así. Ese es el síndrome de Satanás. Yo quiero mi propio trono. Yo quiero que me adoren a mí. Yo quiero mi propio reino. Tenga cuidado, por favor. Si usted lucha con eso, escúcheme, todos luchamos con muchas cosas. No estoy hablando para señalar a nadie desde la idea de yo ser mejor que nadie. Pero si usted lucha con eso, mi consejo es que usted necesita entrar en un proceso de nacer de nuevo. No me voy a meter en eso con lujo de detalle ahora, lo voy a continuar el próximo domingo. Los que oran conforme a la voluntad de Dios no oran por cosas. Los que oran conforme a la voluntad de Dios no oran por cosas. Oran por la voluntad de Dios.